El mundo de las ideas, un programa que va más allá. El mundo de las ideas, sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. El mundo de las ideas, los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Milo. Al otro lado de las ondas hercianas, Margarita Pérez. Hoy, el programa de hoy es un programa experimental. Para empezar, no tenemos tema abierto y luego no va a haber entrevistas, sino va a haber una tertulia entre tres personas, entre ellas me voy a incluir yo. Pero antes de empezar directamente con la materia del programa de hoy, pues quería traeros una canción de Denchen Sekdaksai para que nos vaya regulando y armonizando, porque hoy vamos a tocar temas del más allá de verdad. Así que vamos para allá, respirar hondo. Como os iba diciendo, esta noche tenemos un programa muy especial, entre otras cosas porque tenemos en el estudio a Ricardo González. Él fue entrevistado hace recientemente en Radio Nacional de España, en el Espacio a Blanco, autor de 6 libros, entre ellos el libro de los maestros del Paititi, que fue editado por Ediciones Luciérnagas, y recientemente ha publicado, y por eso está en España, el libro de Después del 2012. Es conocido, entre otras cosas, porque se le conoce con el nombre de uno de los contactados, pero bueno, ahora dentro de nada entraremos más en materia. El otro gran personaje que me acompaña hoy en el estudio es el doctor Vidró, es doctor en físicas, trabaja en la observación de la Tierra desde el espacio y sobre todo están haciendo el seguimiento del tema de la biosfera. Él, además de esta parte científica, es maestro Reiki y meditador zen. Y bueno, deciros a los dos muy buenas noches, Ricardo, buenas noches, Vidró.
Buenas noches.
Buenas noches, Margarita.
Deciros que es un placer teneros en el estudio. Y bueno, me gustaría empezar, si te parece, por ti, Ricardo, y pedirte a ti, Vidró, en la medida que puedas que intervengas, porque como os decía, no quiero que sea una entrevista, me gustaría que fuera una charla abierta entre nosotros. Y a ti preguntarte, cuéntanos, ¿qué es lo de los maestros del Paititi? ¿Qué pasó, la experiencia?
Bueno, soy peruano, radico en la Argentina, tengo 35 años, felizmente casado, aún no tengo hijos. Uh-huh. Y a los 14 años, cuando vivía aún en Perú, en Lima, empecé a ser testigo de una serie de fenómenos extraños que están vinculados a un tema polémico como inquietante, el fenómeno de los ovnis. Uh-huh. Observé una luz brillante en el cielo que me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque a los pocos días, en programas de radio y en televisión, se hablaba de esta presencia curiosa en los cielos del Perú. En Perú nosotros crecimos con una serie de misterios, sobre todo con la cultura inca, la llanura de Nazca y esas figuras que se ven desde el cielo, el lago Titicaca, o de pronto la legendaria Machu Picchu en el Cusco. Uh-huh. Así que estos misterios que me llamaron la atención me involucraron a investigar sobre la leyenda de Paititi. Uh-huh. Paititi es una ciudad perdida que supuestamente fue construida en el siglo XVI por los incas ante el arribo de la conquista española. Se cuenta que los maestros del Imperio del Sol, al ver que su civilización, tal y como la conocían, estaba en una decadencia que fue peor aún con la llegada de Pizarro, decidieron huir con los tesoros del imperio. Decidieron huir con sus manuscritos, que los tenían en realidad, lejos de lo que piensa la ciencia oficial sobre si tenían o no escritura, objetos de poder y otras cosas que mencionan las leyendas andinas. Y con todo ese conocimiento habrían huido a la selva, a la zona del Antisuyo, un área que está muy próxima a las selvas de Madre de Dios. Ajá. Para hablar en un término más sencillo para los oyentes, nos ubicamos en la zona suroriental de la selva peruana, casi en frontera con el Brasil. Ajá. Pues bien, en estas selvas, aquellos hombres que huyeron del Cusco construyeron una ciudad tan maravillosa y esplendorosa como el Cusco, llamada Paiquiquín Cusco, que en quechua significa parecido al Cusco. Por eso de Paiquiquín viene el término Paititi. Una zona donde se ven objetos luminosos en el cielo, que me recuerda a la experiencia que tuve adolescente, esta experiencia que podríamos llamarle OVNI, que no es un término esotérico, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de los años 50, para tratar de determinar estos objetos voladores no identificados. Así que es una zona muy curiosa donde pervive la leyenda, donde se ven luces en el cielo, y me dirigí a ese lugar donde viven los indios machiquengas, quienes afirman a boca de jarro que al otro lado de un cañón denominado Mecanto viven hombres altos vestidos con túnicas blancas. Esta experiencia fue la que dio pie a mi libro, mi primer libro, Los Maestros del Paititi, que está publicado aquí en España en Ediciones Luciérnaga, donde narra una expedición de un grupo de jóvenes uruguayos y peruanos que partimos a las selvas del Antisuyo incaico en esta aventura espiritual que desembocó pues en una experiencia mucho más intensa
con los maestros,
con esos seres que se les conoce como los maestros del Paititi.
Y bueno, cuéntanos, ¿qué os transmitieron? ¿Qué sentisteis?
Era el 5 de septiembre del año 96, en plena expedición. Venía de explorar el cañón que te mencionaba, este cañón llamado Mecanto. Era de día, recuerdo que eran las 5 de la tarde, y me encontraba examinando unos petroglifos, unas incisiones en la roca, símbolos. Una roca de unos 30 metros de largo y similar altura. Los nativos le llaman Pucharo. En ese momento yo escuché un ruido a mis espaldas y me asusté. Pensé que un animal venía quizás en dirección de mi ubicación, o sea, venía hacia mí. Pensé que era una sachavaca, un tapir o cualquier otro animal de la selva. Como habíamos visto huellas de algunos animales cerca al campamento, mi sentido común me dice, hombre, probablemente se trata de un animal por el ruido que escuchaban, de algo desplazándose en la maleza. Todo eso tenía en mi cabeza cuando me volví hacia atrás, con un palo en la mano, con el cual uno va cruzando los ríos para que la corriente no te lleve. Ese palo le llaman los nativos tanganas. Y cuando giro hacia atrás para ahuyentar al presunto animal, me encuentro con un hombre de marcados rasgos orientales. Todo el vestido con una túnica dorada de apariencia metálica, brillante. Uh-huh. Él llevaba una larga y delgada barba que le llegaba casi a la altura de la cintura, y sobre la cabeza tenía una especie de casco alargado que me recuerda a las coronas Atef de los faraones egipcios. Uh-huh. Yo sé que esta experiencia suena alucinante y quizás fruto de una mente alucinada, una locura, uh-huh. valga la redundancia, pero en realidad esto me pasó. Uh-huh. Yo estaba muy despierto, me ocurrió en ese momento, uh-huh. en plena selva amazónica, no fue un truco de mi mente, ni había tomado ayahuasca ni nada raro.
Uh-huh. Pero era un hombre.
Era un hombre físicamente que se movía hacia mí, de hecho me llegó a tocar. Él me habló en perfecto castellano, pero no movió los labios. Me dijo que estuviera tranquilo, que tenía que entregarme un mensaje, una información. Uh-huh. Decía llamarse Alcir, y me dijo que era un estecnamanés. Según lo que le entendí, un estecnamanés es una especie de guardián de registros o información. De acuerdo a la historia que él me narró, me dijo que en ese lugar, hace miles de años, un grupo de supervivientes de una cultura muy avanzada que fue destruida en el Océano Atlántico, producto de un gran cambio planetario que se vivió en aquel entonces, y que de acuerdo a él, nuestras leyendas recuerdan como el diluvio universal o también como la destrucción de la Atlántida.
Ese es el mito de la Atlántida.
Que menciona correctamente Platón en Écritas, el Timeo, la República. Uh-huh. Me dice que estos supervivientes establecieron una base en ese lugar llamado el Parque Nacional del Manú, porque tiene grandes recursos naturales. Se sabe del Parque Nacional del Manú, los recursos de biosfera que tiene a nivel planetario, y ellos lo eligieron por esa razón. Uh-huh. Así que Paititi no fue una ciudad construida por los incas, de acuerdo a este hombre que aparenta unos 65 años. Sin embargo, él me dijo que nació en el año 1145, así que tiene varios siglos más.
Esto es alucinante.
Es como si en ese lugar el tiempo se regulara y vivieran casi como el Matusalén bíblico, ¿no?
Ajá.
Que llegó a tener, según la Biblia, 969 años. Este hombre, que dice llamarse Alcir, me dijo que Paititi fue construida por ellos. Ellos serían los Paco Pacuris o los Ñaupa Machu, que en quechua le mencionaban los incas en sus, uh-huh. en sus leyendas o en sus creencias, como los guardianes primeros o los de edad vieja, los que cuidaban la tierra. Así que los incas no fueron a construir ninguna ciudad en la selva, fueron a buscar a la ciudad refugio. De los dioses como un refugio donde vivirían estos maestros del Paititi. Y esta experiencia pues a mí me movió, me sacudió tremendamente, y al volver a Lima, en ese momento aún vivía en Perú, decidí publicar un libro sobre esta historia, sobre mi vivencia, y le llamé Los Maestros del Paititi, y bueno, este libro precipitó mucho interés en el exterior para compartir la experiencia, que se siguió manteniendo no solo en ese lugar, sino en otros lugares del mundo donde hemos viajado y hemos repetido experiencias similares. Y actualmente estoy dedicado a compartir mi testimonio, no para que la gente me crea, sino para que la gente cuestione, piense y saque sus propias conclusiones.
Y busquen las verdades. Una pregunta, ¿estos maestros del Paititi, que evidentemente si son así serían los del mito de Atlántida, son los que somos así en el mundo espiritual llamamos nuestros hermanos mayores, o ellos están vinculados con nuestro crecimiento, con nuestra educación como almas, no están vinculados?
Pues de acuerdo a lo que percibí, estas entidades, además de que existen, desde luego, sí están involucradas en el proceso espiritual humano, pero no de una forma directa. Ellos dicen que el ser humano está en un periodo de aprendizaje y de prueba que requiere que ningún ser ajeno a su proceso intervenga restándole méritos en su proceso de libre albedrío. Uh-huh. Dicen que tanto ellos como nosotros nos hallamos unidos, uh-huh. ¿no? Por un lazo de energía, un lazo de amor, un lazo de conexión, que tiene que ver con ese acontecimiento que ocurrió hace 13.000 años y que podría estar conectado con la profecía maya del año 2012. Uh-huh. Una profecía que es genuina, que es auténtica, más allá de la película que se va a estrenar en unos días de este uh-huh. director norteamericano Roland Emmerich, que va a seguir la línea catastrófica del día después de mañana, del día de la independencia, etcétera. probablemente vamos a ver al presidente de Estados Unidos y un avión salvándonos otra vez. Ajá. Pero al margen de esa historia, la profecía, si es genuina, no habla de un fin del mundo, sino que los mayas habrían mencionado el fin de una etapa y el inicio de otra, como la que habría ocurrido hace miles de años atrás con los ancestros de Alcir y de aquellos supervivientes que hoy por hoy están afincados en ese mundo intraterrestre, en ese fabuloso mundo subterráneo que también evoca la leyenda de la mística Shambhala, la ciudad base, la matriz de Agartha o de Agarthi, ese mundo perdido en los Himalayas o en el desierto de Gobi que tanto mencionan los budistas.
Entonces, Ricardo, ¿piensas que este ser que encontraste, este Alcir, este ser evolucionado, puede ser un camino hacia donde vamos, hacia donde está evolucionando el ser humano ahora, dado que ellos han sido supervivientes de un cataclismo como el que, bueno, o de un evento como el que podemos vivir aquí en el 2012?
Desde luego, en el caso de Alcir y de estos seres que nos han contactado a nosotros en experiencias fascinantes y maravillosas, no es de que ellos sean el camino exactamente, pero sí el ejemplo, por lo que tú dices, ¿no? Si ellos son descendientes de supervivientes de una cultura que pereció frente, llamémosle, a un cambio climático extremo, a una situación extrema planetaria, que todas las leyendas del mundo, ya sea en la Isla de Pascua, en la India, en China, en la Biblia, los mayas, los indios Hopi, todos recuerdan ese cambio climático extremo como el hundimiento de Kashkara en el Pacífico, Atlántida de los aztecas, la Esqueria de Homero, la Atlántida de Platón, o quizás un diluvio universal. Ese evento ocurrió, todas las culturas en el mundo tienen memoria de ello, y se puede volver a repetir. Y por eso, al ser cíclico, los mayas lo habían profetizado, y lo que han hecho estas entidades, como Alcir, es entregarnos mensajes, información, para que compartamos esto, y se produzca un despertar de conciencia que pueda afectar positivamente el devenir de los acontecimientos.
Porque hay que recordar que la conciencia individual está afectando a la conciencia planetaria.
Sin duda.
Entonces somos responsables, cada uno de nosotros, de este acontecimiento que estamos viviendo, de este devenir.
Desde luego, tú como científico que estás involucrado con el tema climático, debes conocer las investigaciones de James Lovelock.
Sí, claro.
Él, al margen de su visión sobre la Tierra como una entidad viva, ha llegado a teorizar que los seres humanos estamos conectados espiritualmente con Gaia, un concepto que se practicaba en el Imperio Inca. Ellos se conectaban con la Tierra y le llamaban la Pachamama. Sí. Pero Pacha significa tiempo. O sea, sería la madre del tiempo. Es como si nuestro planeta se ajustase energéticamente bajo ciertas influencias de las estrellas, como está pasando hoy por hoy con una estrella enana amarilla, que sería nuestro Sol, y sería la causante real de los cambios climáticos que está viviendo el planeta, si aceptamos, obviamente, las teorías de otro grupo de científicos que también escudriñan el clima. Entonces, ¿cómo es posible que los mayas u otras culturas también de la antigüedad pudieron predecir que el Sol iba a tener estos grandes cambios justamente cuando nos estamos aproximando al año 2012, tal y como consta en las investigaciones que ha hecho Gutmann, Thompson, Norozov, sobre los calendarios que tienen los mayas, ¿no? Y que han sido heredados de los Olmecas, y los Olmecas lo habrían heredado del mismísimo Kukulcán, un personaje que llegó allende los mares, de barba, de aspecto nórdico, que no tiene nada que ver con el gen amerindio de México, y que me recuerda el relato, al decir, de gente que llegó de una tierra que se hundió y que se afincó en las selvas o en la cordillera de los Andes.
Estamos hablando de la civilización atlante.
Desde luego, podría ser la civilización atlante, y no solo la Atlántida si es que existió, sino que además de la isla de Platón, en el Océano Pacífico existieron otras tierras. Esotéricamente algunos le llaman Mu, y los indios Hopi, que están afincados en una reserva nativa en Arizona, le llaman Kashkara. Dice que Kashkara también se destruyó en aquel entonces, y unos seres de las estrellas, unos dioses cósmicos, llamados Katchinas, que significa antiguos y venerables, llegaron en unos escudos volantes desde las Pléyades, y los rescataron y se los llevaron a algunos lugares que hoy por hoy son muy conocidos en el mundo espiritual o esotérico. Esos tres lugares son Monte Shasta, en California, el otro es Palenque, en México, en las selvas de Chiapas, y el tercero en Tiahuanaco, a orillas del lago Titicaca, en la actual Bolivia. Esos tres lugares los he visitado y la leyenda, pues, es muy similar.
Entonces, claro. Ricardo, yo quería hacerte una pregunta, dado que, bueno, a mí me interesa el ahora y qué es lo que podemos hacer nosotros. Dado que es evidente que estamos en un proceso de cambio muy fuerte, ¿no?, a nivel climático y cómo se está destruyendo y degradando, ¿no?, la biosfera. Estos maestros, en concreto Alcir, te comentó algo respecto a qué podíamos hacer cada uno de nosotros como canales de luz, como seres de amor que somos.
Sí, lo que ellos en general, en las diferentes experiencias que hemos tenido, lo que nos han dicho es que, si bien es cierto, hay cambios que ocurren cíclicamente en el planeta, las criaturas que viven en ese planeta, de acuerdo a su nivel de conciencia, pueden interactuar, pueden afectar el curso de los acontecimientos. Aunque esto suene increíble, ellos nos dicen que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no ocurran.
Prevenirlas.
Se trata de advertir para corregir. En una radio en Murcia, con Joaquín Avenza, el conductor del último peldaño, él me decía, hombre, pero es muy fácil, ¿no? De pronto, si la profecía no se cumple, uno dice que la evitamos. Y así no se pone en evidencia que la profecía fue una mala profecía. Pero el propio Nostradamus, ya que se habló de ese tema en ese programa de radio en particular, en una carta le dijo a su hijo César que todas las cosas que él había visto y que tuvo que esconder crípticamente sus cuartetas para que en aquel entonces pues no cayera en descrédito ante reyes o ante la propia Iglesia Católica, se podía evitar si ser humano quería. Y es el mismo mensaje que Alcir y otros seres que nos han contactado nos han transmitido, que si elevamos la conciencia, que si empezamos a vibrar en otra frecuencia, se generaría una especie de masa crítica. En esoterismo se le llama esto egregor, significa reunidos en lo alto, o el cuerpo místico, que se habla en masonería. Diferentes escuelas esotéricas lo conocen.
El egregor.
El egregor. Y este científico, bueno, en realidad estamos hablando de un bioquímico muy importante, como es Rupert Sheldrake. Él habló de los campos morfogenéticos como posibilidad de que todos los seres vivos estemos interconectados por lazos de energía. Si una persona cambia ahora aquí en Valencia, en España, puede ser la cifra de la masa crítica que precipite que otra persona en Perú, en la Argentina donde vivo, o de pronto en China o en Nueva Zelanda, o en México, o cualquier lugar del globo, también cambie. Es decir, que todos estamos interconectados, bueno, y es el mensaje que nos han dado, ¿no?
Lo conocemos cuánticamente, ¿no?, como el efecto xenón cuántico, que afectamos el espacio de forma no local, y que es evidente que estamos todos conectados.
El observador.
El observador.
Ay, yo necesito un respiro, chicos, ¿vale? Esto es mucha información, así que si os parece, vamos a seguir escuchando una canción de Dick and Dance. Y vosotros que estáis al otro lado de las ondas hercianas, y respirando y nutriéndolos de este pedazo de sabiduría.
Podíamos comer.
tomado el respiro y mis contertulianos también. Ricardo, estamos hablando de un ciclo de 13.000 años que afecta al planeta en el que vivimos y en el que nos desarrollamos como conciencias, y que estos cambios, estos ciclos de 13.000 años, pues siempre llegan a una toma de conciencia de la vida en el formato que sea. Ahora nosotros somos formato humano, se supone que antes de nosotros había otros tipos de formato. Pueden hacer algo bueno de este cambio, puede haber un crecimiento de conciencia o un salirse de ello. Y de hecho es algo que está pasándonos a nivel planetario, ¿no? Cada vez hay más gente que no se cree el programa base de Matrix, que tiene una necesidad de buscar más allá y que el universo le está dando respuestas. En este viaje espiritual de cada uno de nosotros, ¿estamos solos, estamos asistidos, estamos locos o esto...?
Pues depende de quién nos escuche. Probablemente alguno pensará que locos estamos. De pronto otros pensarán, ¿y por qué no? Todo es posible. De hecho, no estamos solos. Lo he dicho más de una vez, que soy un convencido que en el universo existen otras formas de vida que tienen inteligencia, experiencia, incluso son razas más antiguas que el hombre, y probablemente han estado visitando la Tierra. Aunque empecé con un avistamiento de un ovni el año 88 cuando era un adolescente, más tarde pude tener otro tipo de experiencias que son las que me llevaron a la expedición a Paititi que mencioné en el bloque anterior, y que me han llevado también a otros lugares donde se han podido repetir estos encuentros cercanos, no solo con aquellos seres vinculados al mundo intraterrestre, sino también con otras entidades de origen extraterrestre. Y todo este proceso, que suena obviamente increíble, me ha hecho tomar conciencia de que estamos siendo asistidos, estamos acompañados por un grupo importante de jerarquías o de seres de luz que están al tanto de este gran cambio que está viviendo el planeta. Recientemente, en los últimos años, importantes gobiernos del mundo, como el de Inglaterra, el de Francia, Estados Unidos también, el pasado 9 de septiembre, liberaron algunos documentos vinculados al fenómeno OVNI. Años atrás, cuando se difundían estos temas, se decía, pero no, los militares no les interesan estos temas, no hay nada de extraterrestre, ni siquiera el fenómeno OVNI les preocupa. Pero en esos últimos 3-4 años, las grandes potencias se han visto obligadas a liberar algunos documentos que por lo menos, nos dejan en evidencia de que han estado pesquisando y persiguiendo un fenómeno que viene inquietando el mundo de hace mucho tiempo. Pero más allá del tema no identificado, hay un grupo de observaciones que no tienen explicación racional y corresponderían, como decía, a naves extraterrestres tripuladas por otras inteligencias que están visitando la Tierra y que no se muestran abiertamente, masivamente, para evitar un shock de civilizaciones, para que se produzca un pánico, pero sí gradualmente están tratando de prepararnos para ese gran contacto o esa gran revelación que significará reconocernos con ellos en un futuro próximo. Y los avistamientos, las experiencias con este tema están incrementándose. Lamentablemente los noticieros no difunden los verdaderos avistamientos. Por ejemplo, en España se le dio más importancia a la broma del OVNI de Galicia, ¿no? Que al avistamiento real que ocurrió el 22 de mayo en México, donde se ve un objeto que está arrojando varias esferas por ambos lados. Y uno, para enterarse de ese avistamiento extraordinario que se vio en México, tiene que entrar a YouTube, ¿no? Donde hay de todo en YouTube. Hay videos falsos, hay basura, donde también hay algunos videos genuinos y todo. Entonces hay mucha información, pero también muy mala información.
Entonces, Ricardo, ¿tú has sido un contactado y has estado con ellos?
Sí, sí.
¿Dónde?
La primera experiencia de avistamiento ocurrió el año 88, como decía, cuando era un adolescente. Luego esto fue avanzando y empezó todo con un contacto mental. Yo en ese momento tenía 19 años, estudiaba administración de empresas y marketing en Perú, en Lima. Y recuerdo que estaba en la habitación y tenía que dar un parcial, creo que se dice aquí igual en España,
sí, parciales,
¿no? Un parcial de estadística y contabilidad. Así que mi mente no estaba ocupada en estos temas, al contrario, no estaba para nada en estos temas. Y como todo muchacho que estudia, cerré los cuadernos, los apuntes, me relajé en el escritorio, me tomé como un break, como un descanso, como ese respiro que hace Margarita entre un bloque y el otro. Y en ese respiro, donde también cerré mis ojos, escuché una voz en mi cabeza, en perfecto castellano, que me decía, no dejes de seguir buscando. Sí. Y yo me quedé atónito porque, por una parte, toda mi vida había sido una búsqueda. Desde pequeño tenía certezas de cosas, pero no las había llevado a la práctica. Y la segunda sorpresa era porque una voz irrumpió mi cabeza y yo tomé esto con mucho escepticismo. Vamos, una cosa es aceptar por sentido común y por lógica que quizá no estamos solos en el universo. Y otra cosa es decir, estoy recibiendo un mensaje mental de quién o de qué. La voz continúa y me dice, somos seres extraterrestres, que estamos entrando en contacto contigo. Vas a vivir un adiestramiento y podrás conocernos físicamente.
Wow.
Y yo dije,
toma ya.
Sí, dije, bueno, me debo haber quemado alguna red neuronal con los apuntes de estadística o algo así. Y aquella voz, como muy amable, como de un hombre joven, como si hubiese percibido mi duda y de hecho la percibió, me dice, ¿necesitas una corroboración de que esto es real? Sube a la terraza de tu casa y allí nos verás.
¡Ostras!
Entonces en ese momento yo dije, no, ¿cómo voy a subir a la terraza de la casa? Solo basta que yo me crea que esto está pasando. O sea, es una tontería, ¿cómo voy a subir? Hasta me da vergüenza subir, porque había gente en mi casa, están mis papás, con unos tíos, están mis hermanos. Y me dije también, ¿y qué tal si no subo y me estoy perdiendo la experiencia de mi vida? Luego de divagar, decidí subir. Y por si acaso ocurriera algo, subí acompañado de mi hermano Pepe, ni tonto que fuera, ¿no? O sea, para estar acompañadito. Y cuando subimos a la terraza, no había nada, era octubre del año 93, si mal no recuerdo, pero una luz roja. Nosotros estábamos mirando la terraza, no miramos al cielo. Una luz roja que estaba estacionada se empieza a aproximar. Se empieza a acercar y obviamente no era, no era una antena, una antena de telefonía o de medio de comunicación, me refiero, una luz fija o de un edificio, lo que fuese. Era un objeto concreto, luminoso, rojo, brillante, que se fue acercando, ya cuando se puso sobre nosotros tenía un formato triangular, no porque sea un triángulo, sino como si fuera un boomerang, una banana, o sea que estaba como arqueado, y al estar encima nuestro, con todos los gritos que armamos allí, ¿qué es esto que está pasando?
¿Qué susto, qué susto?
Mis papás, con mis tíos, hasta mi hermana menor, mi hermana Mariela, que estaba también en casa, subió con su novio, en Lima se le dice enamorado a los novios, entonces todos subieron a la terraza y todos vieron el objeto. Fue una corroboración grupal, colectiva, y allí ellos me dijeron, no tengas miedo, mentalmente, así como hemos hecho hoy contigo, lo hemos realizado antes con otras personas. Vivirás una preparación y nos conocerás físicamente. Entonces, esto me invitó a mí a investigar más sobre el fenómeno OVNI, sobre el contacto con otras inteligencias, a tratar de entenderlo de todos los frentes. Lo escudriñé desde un punto de vista racional, científico, tenía muchas dudas, no podía creer que haya sido tan sencillo, tan fácil. Pero también me involucré en la meditación, en la relajación, la concentración. Y fue por esa parte en que pude mantener el contacto. Luego, en los mensajes, estos seres nos fueron citando algunos lugares, como el desierto de Chilca, en Perú, donde empezó la experiencia de Sisto Paz y el Grupo Rama, donde el periodista español Juan José Benítez, JJ Benítez, fue convidado a un avistamiento programado. Entonces, allí nos citaron. Fui también a las montañas de Marcahuasi, a 4.000 metros sobre el nivel del mar en los Andes, y la gente pensaba que era una locura. Muchachos entre 19 y 22 años, que deberían estar bailando en una discoteca el fin de semana, se iban a las montañas, a los Andes, de campamento, practicaban meditación, observaban el cielo y practicaban recepción telepática de mensajes supuestamente extraterrestres. Pero cuando los mensajes decían, a tal hora y en tal lugar vamos a aparecer, íbamos en grupo, en patota, ¿no? Y veíamos todos el fenómeno, podíamos constatar de que no era imaginación nuestra.
Una pregunta.
Y así fue avanzando hasta conocerlas físicamente cara a cara.
¿Os contactaban directo? O sea, ¿vosotros contactabais entre vosotros o ellos contactaban individualmente con vosotros?
Ellos contactaban con nosotros mentalmente a través de un fenómeno que se llama psicografía, donde con un papel y un lápiz, un bolígrafo, uno va anotando o escribiendo las ideas que le llegan a la mente. Yo recibí estos mensajes, pero también otros muchachos de grupo, porque esto fue creciendo. Y de hecho ya venía operando en el país, en el Perú, de los años 70. Es decir, esta experiencia no empezó conmigo. Yo soy un eslabón de una experiencia que ya venía operando. Varios muchachos del grupo empezaban a anotar los mismos mensajes. Entonces de pronto tres o cuatro personas recibían el mismo mensaje de la misma entidad y decía hasta la misma hora en que iba con el avistamiento.
Y os encontrabais luego tú allí.
Y eso permitía obviamente contrastar las cosas, a diferencia de lo que pasa hoy, y lo digo con todo respeto, con el channeling, ¿no? Que en un momento cuando apareció el término canal o channeling, que fue creado por Shirley MacLaine, ¿no? La actriz norteamericana que estuvo en el Cusco y todo, ¿no? Esas canalizaciones eran de energías, de fuentes, de información, pero hoy por hoy se ha confundido channeling con una práctica espiritista de incorporar una entidad en tu cuerpo y que esa entidad traes tuyo hable. Eso es espiritismo, eso no es channeling, ¿no? Y una sola persona recibe la información y uno la tiene que aceptar casi por acto de fe, porque no hay manera de contrastarlo, porque no hay una evidencia física, un avistamiento, o otro fenómeno, o información que se cumpla en el tiempo, o otro canal o antena que la corrobore. Es una sola persona. Y muchas veces estos temas son los que generan escepticismo o descrédito al contacto, que sin dudas es real y es positivo.
Entonces, Ricardo, dices que finalmente contactaste con su presencia.
Finalmente se dio el encuentro físico.
¿Y cómo son?
La primera experiencia física no fue con un ser extraterrestre, fue con un ser intraterrestre. El episodio que les contaba en la selva amazónica
de
con Arcil. Pero el año siguiente, el 30 de agosto del año 97, me encontré cara a cara con un ser de aspecto nórdico, bastante alto, casi 3 metros de estatura, un gigante, que vestía una malla metálica, plata, un plata brillante, pegado a un cuerpo que era muy esbelto y proporcionado, aunque los hombros un poco más grandes que un hombre normal. Este hombre, de unos 35 a 38 años de apariencia, dice llamarse Antarel. Y en esa experiencia en el desierto de Chilca, yo fui acompañado a otras dos personas, pero yo me acerqué hacia este ser para el encuentro programado, porque había sido anunciado por estas comunicaciones mentales. Me invitó a subir físicamente al interior de una de sus naves. Y yo en ese momento estaba muerto de nervios, porque uno siente muchas cosas allí.
Claro.
Sabe que son positivos, se va familiarizando con el contacto, pero en el momento de la experiencia, pues, en el aquí y el ahora, en ese instante, las emociones a mí me traicionaron. Tenía el corazón en la garganta, no podía dar un paso más. Y este hombre de las estrellas me habla mentalmente y me dice que comprendían mi situación, que no me sintiera mal si no podía acompañarles en esa experiencia, en ese siguiente momento, la experiencia que era subir con ellos a una de sus naves, y que ellos me iban a esperar hasta que yo estuviera listo, ¿no? Entonces pasaron unos años hasta que el 24 de febrero del 2001 fui con otro grupo al mismo desierto, también en Perú, y allí sí se dio la experiencia. Nuevamente me recibió Antarel, que en esta ocasión el enterizo que llevaba puesto no le cubría el cabello. Aquí el cabello lo tenía suelto, largo, platinado, le desmayaba por atrás los hombros. Me pude aproximar más hacia él. Muy cerca estuvimos, tanto así que le vi el color de los ojos, un color miel, la tez muy blanca, el mentón afilado, una dentadura perfecta. No tiene caries como las que yo tengo, ¿ya? Y no tiene manchas en las manos, y no tienen uñas. No sé por qué hay ausencia de queratina en el caso de ellos. Y me invitó a caminar por una zona del desierto. De pronto se había nublado todo y caía un sutil haz de luz casi amarillento, gris amarillento, que formaba un círculo de unos 10 metros de diámetro en el suelo. Entonces él me dice, todo mentalmente, que me pare en el medio de ese círculo. Y cuando me acerco al círculo había como una bola de energía tan intensa como las linternas de luz halógena, pero que estaba concentrada esa luz y pulsaba como si estuviera viva. Y entendí que quería este ser que me parase en el medio de este círculo. Y tuve como miedo también. Dije, ¿qué me va a pasar si pongo el pie en eso? ¿Qué, ese fenómeno, qué cosa es? Pero me transmitió tanta tranquilidad con su mirada que lo hice. Para resumir esta historia, pues, porque sé que estamos en radio y sé que esto suena increíble también, me paré en ese círculo de energía. Inmediatamente una fuerza, como si me hubiera aplastado la cabeza, me hubiese encogido los hombros, sentí el cuerpo que se me entumecía, todo esto en un segundo, y algo me arrancó hacia arriba. Mis pies perdieron contacto con el suelo y fui chupado por algo a tal velocidad que tuve que cerrar los ojos y sentí una presión muy fuerte en el estómago, como cuando uno baja rápidamente una montaña rusa, no sé si alguna vez se subieron. Y de pronto, mis pies tocaron otro lugar. Estaba detenido, de pie, en otro lugar. No era el suelo pedregoso de Chilca. Me encontraba en un lugar liso. Me fui acostumbrando a la luz, que era blanca. Y pude ver que la luz atravesaba todo, no generaba sombras. Y vi que estaba en un salón circular, blanco construido como de fibra de vidrio, si se puede decir así. No era fibra de vidrio, pero es mi descripción, lo único que puedo comparar. Y al frente había como una puerta oval construida para ser cruzada por un gigante. Luego apareció Antarel y una mujer, pero una mujer más baja de estatura, que también me habló mentalmente, de una apariencia similar a la de Antarel, nórdica, pero la tez más bronceada, el rostro ligeramente afilado, los ojos de un color verde aguamarina y los cabellos no tan canos, sino más rubios. Una mujer joven de unos 40 años, que tenía una belleza tan especial, pero que no irradiaba sensualidad, sino irradiaba paz, irradiaba una quietud impresionante, ¿no? Me tranquilizaron porque estaba obviamente emocionado y crucé con ellos por esa puerta oval y llegué a un salón más amplio donde había como un promontorio en el medio con un casco de cristal y unas varillas colocadas allí, y me dijeron que era silicio que ellos procesaban y que empleaban dentro de la navegación de este aparato. Había unos seres altos, delgados, pero estaban sentados, calvos ellos, con los ojos hundidos en el rostro. No tenían orejas, sino orificios, ni boca, no tenían labios, sino orificio. Eran muy extraños estos personajes, y estaban controlando la nave, o el objeto, o lo que haya sido, donde haya estado. Yo supe que era una nave de estos seres. No lo controlaban con elementos mecánicos como palancas, botones, sino que habían como esferas de energía. Me parecían como pompas de luz de un color azul,
las
otras
orbes,
violetas,
¿no? Las orbes.
Como si fuesen las fotografías de estos orbs o orbes.
Sí, las orbes.
Pero eran muy claras, eran muy nítidas, y ellos metían las manos en esas esferas de luz y sentía que... Esto es difícil de explicar porque estoy narrando ahora lo que me pasó y como que vuelvo a ese momento. No es que ellos me lo explicaron,
tú ya lo
sino
sabías.
Que yo lo sabía en ese momento. Es como si yo formara parte de la tripulación. Era rarísimo. A veces lo que yo pensaba, ellos me lo contestaban, y lo que ellos pensaban, a veces yo lo escuchaba. Fue rarísimo. Y sabía yo en ese instante que ellos, al poner las palmas, como si estuvieran haciendo chikung o haciendo algún tipo de danza mística con esas esferas de energía, así controlaban la nave. Como si aportaran su psiquis para que la nave, que era una especie de cuerpo tecnológico, biológico también, ellos le aportaran la conciencia. Entonces la nave se transformaba más que todo en un ser vivo.
Una conciencia.
Y esto lo expliqué en el año 2001, y como ustedes vieron en la serie Taken de Steven Spielberg, explotó ese concepto de para poder moverte en una nave espacial extraterrestre, basándose en el polémico caso Roswell, cuando una nave supuestamente se estrella el 2 de julio del 47 en Nuevo México. Hacían falta psíquicos más que pilotos para conducirlo. No hay que olvidarnos que Steven Spielberg fue asesorado por el astrofísico Joseph Allen Hynek, que fue el padre de la ufología y quien creó el término encuentros cercanos de tercer tipo. De hecho, la película nació por él, ¿no? Entonces, esta fue la experiencia en donde me hicieron una serie de anuncios, y informaciones y detalles que con el tiempo se han cumplido.
Y perdona, Margarita, pero es que a mí me interesa mucho saber por qué... ¿Y cuál es el mensaje que tienen para la humanidad? Porque te habrán contactado para darte un mensaje que tú nos transmitas, imagino.
Sí, desde luego. Debo aclarar, en primer punto, que no soy ninguna persona especial, ni elegido, ni mucho menos. Les puedo dar el teléfono de mi esposa, que me está esperando en casa en Buenos Aires, y les puedo garantizar lo humano que soy, lo imperfecto que soy. Si me hubiesen contactado por ser una persona fuera de serie especial, no lo hubiesen hecho. Creo que contactaron a mucha gente común y corriente como yo, y lo digo con completa sinceridad, porque ellos habían previsto que a través nuestro podíamos llegar a un colectivo mayor. Y cuando a mí me pasó todo esto, no imaginaba que iba a estar viajando por todo el mundo, que íbamos a publicar libros, que nos iba a llamar Discovery Channel, History Channel, HBO Le, Red Televisiva Italiana, Antena 3, que íbamos a hablar en medios de comunicación que lo ven 200 millones de personas, en congresos, que nos iban a hacer debatir con físicos nucleares o astrónomos en vivo, en televisión. O sea, hubiesen sido fantasías de un muchacho veinteañero. Pero todo eso pasó y sigue pasando. Entonces me hizo tomar conciencia de que nosotros no somos importantes, que somos meramente circunstanciales, instrumentos, como bien dices, Margarita, de algo más positivo y maravilloso que ellos empujan. El mensaje es que el mundo no se va a acabar ni que se va a destruir, sino que se está transformando, y para contribuir en esa transformación hay que iniciar la nuestra propia.
Y esto es el hilo de lo que te preguntaba, Vidro, iba yo, ¿no? Todo esto del fenómeno UFO, el fenómeno OVNI, tiene una parte muy científica, pero a mí lo que más me gusta de tu vibración es que lo llevas al campo de la realización como seres, ¿no? Del camino espiritual. ¿Cómo integras todo esto con tu propia búsqueda interior de tu ser?
Pues es todo un tema, porque yo me muevo en, digamos, en esas dos realidades. Uh-huh. Por una parte, soy escritor, uh-huh. trato de compartir todo esto, y continuamente me invitan a programas de televisión que tienen tendencias a veces científicas o de debate. Uh-huh. Obviamente no me invitan porque crean en mi experiencia. Uh-huh. Me invitan porque les parece curiosa mi experiencia, mi pseudo experiencia para uh-huh. ellos. Y obviamente tratan el tema con mucho escepticismo para ver si me pueden dejar en ridículo o no. Uh-huh. Pero cuando esto ocurre, me permite a mí hablar algo más allá del fenómeno e uh-huh. ir al mensaje. Uh-huh. Tuve la ocasión, inclusive en Sudamérica, de tener un programa de televisión, uh-huh. Una serie documental que se llamó Enigmas. En YouTube se puede ver algunos extractos. Y ganamos un premio, el premio Paraná, otorgado por periodistas al mejor uh-huh. programa de investigación. Ahí lo tocamos, obviamente, científica y espiritualmente. Uh-huh. Pero me di cuenta que lo que mueve a la gente, lo que necesita la gente, ya no es tantos datos, tanta información. Creo que no le interesa tanto cuántas razas extraterrestres supuestamente vienen a la Tierra, de cuántos metros de diámetro era el objeto que se vio, claro, o se fotografió, no. sino preguntas más profundas, como por ejemplo, ¿estos seres están relacionados con nosotros? ¿Creen en Dios como nosotros? ¿Están conectados con la profecía maya 2012? Y si están conectados, ¿cómo se puede corroborar todo esto? O la profecía maya del 2012, más allá de cuántos bloques de piedra componen la pirámide Chichén Itzá uh-huh. en Mérida, a la gente le interesa si los mayas realmente dejaron una profecía, si fueron ellos los autores de la profecía, si el 2012 involucra una oportunidad para la humanidad, o como dicen algunas fuentes, con las que discrepo personalmente, es el fin del mundo. Entonces uh-huh. la gente tiene preguntas más profundas sobre todo este tema. Claro. Y no siempre se tratan esas preguntas con la rigurosidad y la profundidad que debería ser. Entonces en mi caso, las respuestas más importantes uh-huh. las he venido encontrando dentro de mí mismo, más allá de la investigación.
Compártenos alguna de estas respuestas.
Ellos nos dijeron en algún momento, los extraterrestres, los uh-huh. hermanos mayores, uh-huh. al final se darán cuenta que el único contacto que creían necesitaban tener no era con nosotros, sino con ustedes mismos.
Con ustedes mismos.
El contacto con uno mismo te permite conectarte con el universo. Obviamente, ¿cómo vas a pretender conectarte con el universo si tu vida es un desastre? Mm. Si tú estás desconectado de ti mismo o de tu familia. Conozco incluso gente en el mundo espiritual que se sienten muy espirituales, pero no se hablan con los hermanos, con los padres. Entonces, tiene que haber como una conexión con el todo. Y trabajando conmigo mismo, por ejemplo, ocurría algo muy curioso, ¿no? Estos seres, para prepararnos a controlar nuestras emociones, nos sugirieron una práctica que se llama autocontrol, uh-huh. que se basa en ir a un desierto durante algunos días solo, en ayuno y meditar. Sí. Y bueno, nosotros íbamos al desierto, o a las montañas, o a los Andes, y nos quedamos algunos días solos, en meditación y en ayuno. Y cuando estás solo, realmente solo en esas circunstancias, uno empieza a tener miedo, y no sabe a qué tiene miedo. Miedo a la noche, miedo a que me asalten, pero qué ladrón más tonto va a venir a asaltarme a mí, que estoy como solo una bolsa de dormir y agua metido en la nada. O miedo a mí mismo, ¿no? Y cuando le cuento esto a la gente, dice, no, pero yo un montón de veces he estado sola y todo bien. ¿Pero dónde? Bueno, en mi casa, cuando no he ido a trabajar, no es lo mismo. Porque sabes que tienes un vecino, sabes que pasa el auto, el autobús o el taxi al frente, puedes encender la radio, te conectas con el mundo de alguna manera. Pero estar realmente solo en la naturaleza, realmente solo, durante algunos días, al principio lo tomamos como una preparación para el contacto. Pero no el contacto con ellos, no, sino con nosotros
mismos.
Con tu sombra. Entonces aprendimos a conectarnos con este tipo de prácticas y ejercicios, con nosotros mismos, a escucharnos, a vernos de otro punto de vista. Si a mí me lo hubieran explicado así al principio, que el fenómeno de los ovnis o de los UFOs, como se dice uh-huh. en inglés, me iba a llevar por estos senderos espirituales, hubiese pensado de que se estaba mezclando con cosas religiosas, con la New Age, con cosas sectarias, que en realidad hay que tratar de equilibrarlas, ¿no? Y no embarrar todo esto, que es tan serio, ajá. con sistemas de creencia.
Discernimiento.
Pero me equivoqué. En realidad todo este fenómeno, Y cuando digo fenómeno, no me refiero solo a los ovnis, sino en general lo que involucra la asistencia a seres superiores, está íntimamente involucrado con el contacto interior del ser humano.
Con el despertar de la conciencia.
Y por consecuencia con el despertar de la conciencia. Porque conciencia viene de conocer, conciencia, ciencia es conocer. Entonces, ¿pero conocer qué? Conocer lo que estaba oculto.
El secreto.
Conocer lo que estaba secreto.
Interior
y,
hacer,
y hacerlo... y hacerlo de conocimiento público para los demás.
Entonces esta transición en la que estamos ahora involucrados y de la que estamos hablando en todo el programa nos está llevando, nos está invitando, nos está acercando a un despertar de conciencia colectivo.
Yo pienso que sí, porque hace 20 años o 30 años de estos temas no se hablaban tanto. No habían programas de radio como el de hoy.
Ajá.
Que se anima a hablar en una radio vinculada a una importante universidad en Valencia sobre estos temas. ¿Quién hubiese pensado que History Channel, Discovery Channel se iba a enfocar en estos temas? Hace poco salió un documental muy interesante sobre Nostradamus el año 2012. Algunos dicen, bueno, lo hacen porque vende, pero no, en realidad conozco muchos científicos, mucha gente vinculada con la ciencia, que se han adentrado al mundo espiritual, pero no todos se atreven a hablarlo públicamente por temor al escarnio.
Claro, pero esto responde
también hay más despertar de conciencia.
A una sed profunda de nuestro ser, ¿no? Sed profunda de nuestro ser.
Todos tenemos como una sed profunda de un cambio, y la gente siente que hay algo más allá que estudiar una carrera, ganar un poco más dinero para poder conseguir su piso, conocer a su pareja, casarse, tener hijos, pagarles la universidad, ayudarles a que crezcan, darles todo el amor del mundo, luego uno envejecer, planificar su deceso, y luego los hijos se pelearán por la herencia. O sea, de alguna manera hay gente que vive mecánicamente y basa su felicidad en sus títulos o en sus propiedades o en lo que tiene. Y nos hemos vuelto tan materialistas, nos hemos vuelto casi imitando la época de la Atlántida o de la gente que no le escuchaba a Noé cuando le decían de los cambios que venían, que podíamos perder el contacto más preciado, que es con nosotros mismos y con el planeta, ¿no? Así que el mensaje de estos seres es que para elevar la conciencia uno se tiene que elevar primero a sí mismo. Y para elevarse uno a sí mismo tiene que descubrir sus propios fantasmas. Y a diferencia de lo que se suele decir en el mundo espiritual, no hay que destruir esos fantasmas.
No, hay que integrarlos.
Hay que integrarlos. No hay que destruir tus egos, no hay que destruir los fantasmas, porque también son parte de ti.
Qué bueno.
También hay materia negra en el universo. Entonces, hay que reconocer qué eres y también qué puedes ser. De eso se trata.
Ay, os voy a poner otra canción y también os voy a recordar que el programa está a punto de acabarse. ¿Vale? Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. من رآك فشجعك أنت المبتدي
يا حبيبي أي ذنب حمل
you
pues como os iba diciendo, el programa llega a su final. Hoy lo hemos alargado porque creo que es extraordinario el tema. Y para acabar, tanto a ti, Vidro, como a ti, Ricardo, me gustaría que transmitierais a través de las ondas un poco un mensaje. Considero que sois dos personas con un trabajo espiritual enorme, con un avance increíble, con una conciencia fuerte de vuestro ser interior. Y estos micros abiertos para que lleguéis a más corazones, a más almas.
Pues muchas gracias, Margarita. A mí lo que me gustaría transmitir al hilo de todo lo que hemos estado aquí hablando y lo que creo que es muy necesario es que todos comprendamos que es una elección individual. Estamos en un proceso de cambio de conciencia, de ascensión o de como lo queramos definir, y que es fundamental que recordemos quiénes somos. Recordarse uno mismo, que somos amor, que somos seres de verdad y seres de luz. Recordar esto es para mí la clave para entrar en una nueva vida, en un nuevo cielo.
¡Ay, qué bonito!
No tengo mucho que añadir. En realidad, comparto todo lo que ha dicho Vidro. Debería añadir nada más que el amor es la fuerza más poderosa que hay en el universo y es en lo que se basa todo esto que hemos hablado. Además, también debo añadir a todas las personas que me han escuchado, soy consciente de lo detonantes que pueden ser las informaciones que he compartido, mi testimonio. Que no me crean una sola palabra de lo que he dicho, que lo cuestionen, lo investiguen y saquen sus propias conclusiones. Igual aprovecho a tus micros para invitar a la gente. Mañana vamos a ofrecer una conferencia gratuita.
Perfecto.
En librería Mandala, que está en la calle Cádiz, en Valencia, sí. Muy cerca de la estación de trenes. Y cualquier persona que esté interesada puede acudir allí, va a ser esto por la tarde. Sería bueno que vayan acudiendo a partir de las 18:30 horas porque va a llegar bastante gente.
Muy bien.
Y bueno, ahí vamos a hablar sobre todo lo que hemos adelantado aquí en el programa de radio, pero con imágenes, ¿no? Mostrando cómo ha sido nuestra experiencia, el contacto allí en la librería Mandal, nuestro buen amigo Juan Carlos. Y al día siguiente vamos a ofrecer el miércoles un taller seminario en la misma librería sobre manejo consciente de energías, visión del aura y activación de la partícula divina, que son algunos ejercicios y que hemos aprendido en la experiencia de contacto y que ayudan a poder co-crear nuestra propia realidad.
Perfecto. Ricardo, me gustaría también que dejaras una página web o algo de esto, ¿sabes?
Sí, me estaba olvidando, Margarita.
Perfecto.
Pueden entrar a mi website, en mi página web, que es www.legadocosmico.com. En legadocosmico.com van a encontrar información sobre mis libros, incluso hay más de 60 artículos que he escrito sobre diferentes temáticas, todos de libre acceso para que la gente pueda seguir investigando. Muchas gracias, Margarita.
A vosotros.
Muchas gracias.
Ha sido una noche increíble. Yo me siento muy agraciada de teneros aquí. Y para vosotros, oyentes que estáis ahí, quería compartir un poema, un soneto de una gran amiga mía, una amiga de las cósmicas. Quiero hacer marcha atrás, deseducarme de todas las mentiras, falsedades que se han impuesto en mí como verdades. Quiero huir de ellas y salvarme. Para mirarte a ti y a mí mirarme, sin conceptos, sin miedos, sin edades, con siquiera las pocas facultades de ver, de oír, de ser y reencontrarme. Dejar de decir y de hacer juicios, sin conocer qué infierno inoportuno le tiró a cada cual al precipicio. No diferir el tú, el yo, el alguno, que el separar es nuestro primer vicio, y tú y yo y todos somos uno. Felices sueños. Ya sabéis, os espero sentir aquí el próximo lunes a las 11 de la noche. Y recordaros, tú eres profundamente amado.